Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Siguen los movimientos en la Unión Deportiva Las Palmas. Benito Ramírez, que tiene un año más de contrato, pues amplía a 2 años, es decir, hasta junio de 2025 va a tener contrato con la Unión Deportiva Las Palmas, el centrocampista de la aldea de San Nicolás. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Además, sigue también la campaña de abonados de la Unión Deportiva Las Palmas. Continúa la renovación y el poder reservar el asiento del abono de cara a la próxima campaña. Son más de 11.500 entre unos y otros lo que tendría la Unión Deportiva Las Palmas como abonados para la próxima temporada, es decir, va a buen ritmo. La cifra que se ponía en la Unión Deportiva en torno a 22.000 abonados para arrancar la temporada, porque más de 10.000 entradas estarán en taquilla en cada partido que dispute la Unión Deportiva Las Palmas esta temporada, que por cierto, ya mañana conoceremos el calendario. El abono da acceso a 17 de los 19 partidos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas en casa, excepto el Madrid y el Barça, que serán días del club. Pues mañana ya conoceremos el calendario de la primera división del fútbol el español. ¿Contra qué equipo jugará la Unión Deportiva Las Palmas en la primera jornada? ¿Será en casa? ¿Será a domicilio donde arranque el conjunto gran canario su vuelta, su regreso a la primera división? Eso sí, con la planificación que continúa de la plantilla, porque al margen de Sandro Ramírez, que también ya hizo la Unión Deportiva la opción de compra, de Marc Cardona, que ya ha renovado con la Unión Deportiva, del primer fichaje de Javi Muñoz o de la ampliación de contrato de Benito Ramírez, tienen que llegar más jugadores, más futbolistas a la Unión Deportiva, en torno a 6-7 refuerzo. Es lo que está buscando el conjunto gran canario, sobre todo un central y un delantero centro y jugadores de banda. Veremos los movimientos que realice en las próximas fechas el conjunto gran canario. El que va a seguir en la Unión Deportiva Las Palmas es el capitán, el 21, Jonathan Viera, que para Play UD hablaba y analizaba la temporada que ha terminado, sobre todo el último partido de liga, el ascenso frente al Deportivo Alavés.
Tenía sensación de que el equipo estaba convencido, estaba con una fe aquí en el vestuario antes de salir, con una fe y con una convicción de que todo iba a salir bien, que fue brutal, la verdad.
Y también hablaremos, evidentemente, de baloncesto y del Gran Canaria, porque ya se ha puesto también en marcha la campaña de abonados en la etapa de renovación de los abonos que va a tener el Dreamland Gran Canaria para la próxima temporada en la Liga ACB y también en la Eurocup. Y hoy hablaremos con el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, con José Juan Arencibia, sobre el protocolo de los desplazamientos de los diferentes equipos de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Sin olvidarnos de la final de básquet, ya finalizó la Liga ACB de manera oficial. 3-0. El Barça le ganó al Real Madrid. Los dos partidos en el Palau Blaugrana y el encuentro en el Wizzing Center en la jornada de ayer. Estuvo mucho más apretado, mucho más reñido el segundo partido en el Palau que el encuentro de ayer, donde el equipo de Jacique Vicius y el cuadro que también, donde juega Nico Mirotic, pues se llevó el título en la temporada 2023-2024. Y recuerden que queremos conocer tu opinión, saber lo que crees en torno al mundo del deporte, sobre todo con el calendario, que estamos a menos de 24 horas de conocer cómo queda perfilado los diferentes partidos, las diferentes jornadas, las 38 de la primera división del fútbol español. Y hoy te preguntamos, ¿contra qué equipo quieres que juegue la Unión Deportiva Las Palmas el arranque de liga? ¿Y prefieres que sea en casa o a domicilio el primer partido de la Unión Deportiva en la primera división? Muy sencillo, nos envías un mensaje de texto a nuestro número de WhatsApp al 610-10-8005, 610-10-8005, ¿contra qué equipo y si en casa o fuera prefieres arrancar lo que va a ser la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol nacional? Las 2 y 4 de la tarde en la realización, Guillermo Correa, arrancamos ya.
Los deportes en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y también hablaremos de voleibol, porque son 8 los jugadores del Guaguas que no van a continuar de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Va a haber un cambio de plantilla por parte del equipo que va a dirigir Sergio Miguel Camarero, que no solo va a estar en la Superliga Masculina de Voleibol, sino también va a disputar la Champions en la próxima temporada 2023-2024. Ha habido ya varios movimientos en cuanto a llegadas, en cuanto a refuerzos, pero va a haber muchos más durante las próximas fechas. Y también sigue en marcha la campaña de abonados del Club Voleibol Guaguas para la temporada 2023-2024. Las 2 y 5 de la tarde. Enseguida, en un instante, desarrollamos toda la actualidad deportiva de la jornada de hoy, 21 de junio del 2023.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Todos los viernes, en Deportes COPE Gran Canaria, te contamos las noticias más relevantes del deporte náutico, con el patrocinio del Real Club Náutico de Gran Canaria.
Cada impulso que sentimos abre dos direcciones. Ignorarlo. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué no? O seguirlo. Nada nos lleva más lejos que aquello que nos impulsa desde dentro. Estrena ahora tu nuevo Cupra Born por 33.400 euros con entrega inmediata. Y llévate el cargador Wallbox. Descúbrelo en el concesionario Cupra Orbecame. Estamos en calle Diego Vega Sarmiento 1, Miller Bajo.
¿Estás buscando una empresa de limpieza? LimpiaSur, profesionales especializados en limpieza de comunidades, locales y viviendas, pulido y brillo de suelos, mantenimiento en general, tabiquería, decoración, aislamientos, pladur, pintura. Llámanos al 679-971-556, limpiasur.com, para todo.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 6 de la tarde. Enseguida analizamos la última hora en torno a la Unión Deportiva Las Palmas, que evidentemente pasa por la confección de la plantilla. La última noticia, la renovación de Benito Ramírez, que tiene un año más y ha ampliado otro en cuanto a su continuidad en la Unión Deportiva. Será hasta junio del año 2025, sin olvidarnos de la campaña de abonados, de la pretemporada y sobre todo en lo que conoceremos dentro de menos de 24 horas, que será el calendario de la primera división del fútbol español. Pero ahora, a las 2 y 7 de la tarde, siempre es un placer hablar con el presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, que ya nos escucha en la sintonía de la cadena COPE. Presidente José Juan Arencibia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juan Francisco, buenas tardes, mi niño.
¿Cómo está, presidente?
Bueno, hoy estoy un poquito mejor. Espero que tu equipo, que tienes un equipazo ahí, y sobre todo los oyentes, también estén bien.
Igualmente para José Juan Arencibia. Tenemos que hablar del protocolo de los desplazamientos. Vamos primero a ponerlo cronológicamente todo en contexto. Presidente, ¿qué significa este protocolo de desplazamiento?
Bueno, cuando lo firmamos la temporada pasada, pues pasamos de 650.000 euros que habían en la subvención normal para los clubes, que cuando se iba gastando el dinero, pues en los cuatro periodos se iban poniendo menos cantidades y el porcentaje nunca fue del 100%. Pasamos de 650.000 a 1.400.000 y además de quitarle el trabajo a la Dirección General de Deportes, al asumirlo nosotros, de casi tres trabajadores durante varios meses, para poder hacer otras muchas gestiones, porque hay muchísimos deportes y de hecho, en este primer año, esos trabajadores que ahora no tienen el fútbol, donde hemos sacado 2.117 expedientes y más de 1.200.000 euros al día de ayer, pues han logrado que esos equipos que no tienen la capacidad y la infraestructura de la federación para poder desarrollar como nosotros todo lo que es el tema de los viajes, pues están recibiendo el dinero como tres o cuatro meses antes que antes. Y bueno, pues significa la vida de los clubes, porque tú imagínate, Juan Francisco, de tú pagar en una agencia, ¿no? Cuando no tienes el dinero, que te dan el aplazamiento, que esperas a pagarle, a que te pasen tu factura, hacer los cuatro periodos, hacer los cuatro aceptos cuando te los aceptan, y luego no olvidarte de uno o no y tardar 10 o 12 meses en recuperar, y ahora la gente no pone un duro. No le facturan a ellos, no facturan a nosotros, nosotros adelantamos el dinero a través del dinero que recibimos de la Dirección General y durante el mes de septiembre a diciembre, con este primer protocolo, la Federación Interusada de Fútbol de Las Palmas, porque Tenerife no podía, adelantó los 700.000 euros que luego se recuperaban del presupuesto del año siguiente, como así fue, de la Federación. Y ahora lo que hemos querido, poder renovarlo y, bueno, ya no sé si me has oído, pero te voy a contestar lo que me digas.
¿Corre riesgo entonces de no renovarse, presidente?
Bueno, lo único que corre es que nosotros hemos sido diligentes y desde el mes de abril empezamos las reuniones, hemos contestado muy rápido a todo y desde hacía tres o cuatro semanas, más de tres semanas, Tenerife no contestaba, de repente contestó cosas que ya estaban salvadas, como quitar, por ejemplo, las categorías regionales de los equipos profesionales, que eso es injusto porque está dentro de la convocatoria de subvenciones. Eso sí, a los billetes de Las Palmas y Tenerife no se pagan los de los primeros equipos porque son profesionales. Pero los restos sí, también de tener solo una agencia de viajes cuando podían tener, cuando hay 39 haciendo ese servicio desde hace muchos años, Gomera, Hierro, La Palma, ese tejido empresarial el gobierno nunca lo quiso cambiar, ni siquiera creo yo que el gobierno que venga lo quiera cambiar. y en base a eso y a poner cortapisas para no decir que no, pues nosotros tuvimos que tomar la determinación que se acabó, que no podemos seguir adelante porque esta gente, yo no sé si tiene dedicación exclusiva o dedicación plena, no contestan, y ayer por lo que hicimos fue sacar los documentos, donde están los correos, donde tenemos los vídeos de estos telemáticos que hacemos, y donde tenemos todo, donde acreditamos que lo que decimos es así, y más no podemos hacer. El presidente de la Federación Tira Feña no me llama, no me contesta los correos, tengo uno de febrero esperando, otro del otro día esperando, y bueno, yo creo que hay más que José Manuel Encidia, que al final es uno más de las personas que están en esta locura del fútbol, pues se le ha faltado el respeto a la institución, que es la federación, la institución que yo dirijo, ya no solo la Federación Canaria, que soy el presidente argentino de Rubio, sino nuestra federación que tiene más de 90 años de historia, y yo creo que nos ha ninguneado, y por eso pues he tenido que salir a hacer una rueda de prensa, a decir la verdad, porque tú me conoces a mí, pero independientemente tengo una vida, tengo una trayectoria, y he hecho muchísimas cosas en mi vida, y por una de las cosas que más presumo es poderme ir a la cama con la conciencia tranquila.
¿Corre, presidente, el riesgo, el comienzo de las competiciones de la próxima temporada?
Bueno, yo nunca voy a plantear hacer una huelga porque para mí sería una locura. Yo eso nunca lo voy a plantear, pero si... Imagínate, la gente durante este año no hace impagos arbitrales, tiene la federación al día, le paga a los entrenadores antes porque no pagar los viajes, más de 1.400.000 euros, tiene más dinero. Ahora de la noche a la mañana se ven con que lo tenían todo y no van a tener nada, y no por culpa nuestra. Si ellos quieren paralizar el fútbol, yo no soy nada más que el presidente, los propietarios y los que mandan aquí son la asamblea, y la asamblea mía es el 28, el 27 de julio, y si ellos me lo piden, no voy a poder hacer nada, yo siempre diré que no lo veo, pero eso no quiere decir que no tengamos razón, porque esto se ha dilatado muchísimo, y ayer mismo lo expliqué, o sea, yo trabajo aquí un montón de horas, pero los más que trabajan son mi gente, mi secretario está aquí a pleno, cuando es ya ahora intento compensarle con vacaciones, el abogado, el jefe de prensa, pero es que los empleados aquí tampoco paran, los vicepresidentes y la gente de la junta directiva que no trabaja, que están aquí atrás, y yo también, y yo no estoy para que nadie me ningunee, Juan Francisco, porque cuando aquí no tengo el teléfono, están diciendo, no, es que el secretario le llamó, pero vamos a ver, en las elecciones seguía el presidente, y no es por despreciar a nadie, pero ¿por qué no me llama el presidente de Tenerife, que tiene un problema gordo, que va a tener 150 clubes, que quieren viajar, como el año pasado, y no van a poder? Van a tener que buscar el dinero, y por eso era un tema más social que económico. Por eso cuando yo hablé con la persona que hablé del gobierno de Canarias, para que entendiera esto después de 9 años, entendió que el problema social, gente que se endeuda en un banco, le quita el dinero de la cuenta a la mujer, directivos que tienen que pedir prestado con amigos, pues claro, no son 2 viajes, 5 viajes, ni 7 viajes. Y después las islas menores, ¿qué hacemos con las islas menores? Que ellos tienen aquí una semana sí y otra no, y nosotros vamos allí cada 2 o 3 semanas, aunque cada vez se igualan más las cosas, cada vez acciones más íntimas de las islas pequeñas. Entonces, el año pasado nosotros pusimos el dinero, los 700.000 euros, para las 2 provincias, porque ellos no tenían dinero. A mí me dijo mi junta de gobierno y mi vicepresidente, vamos a coger este dinero, porque también me estuvieron vacilando durante meses, vamos a coger este dinero para nuestros clubes, pagamos nosotros los viajes, cuando la subvención normal que hay, le entregué el dinero, por un endoso no lo entregué a nosotros. Pero yo creí que lo más importante era atender a todos los clubes canarios, y en esta encrucijada estoy. Y esta gente desde ayer, desde el otro día no había salido, y hoy salió, creo que a decir algo, pero cuando tú sacas mentiras para tapar la verdad, las mentiras tienen las patitas muy cortas, por eso se puede coger más pronto un mentiroso que un cojo.
¿Cuáles son los pasos a seguir, José Juan, a partir de ahora?
Pues nada, nuestro paso a seguir cuando termine la rueda de prensa es articular, si podemos, legalmente, por supuesto, porque yo no estoy aquí para dilapidar el dinero de la federación, ni poner en peligro ni en riesgo el dinero que tiene la federación, porque tendría que aprobar la asamblea, en articular algo que ayude a nuestros clubes a que puedan seguir tranquilamente haciendo sus viajes sin poner un duro. Y si dentro de estos meses la Federación de Tenerife, que a partir del 31 de julio la Federación Canaria consigue un protocolo, o consigue, que es lo que estaba puesto en este protocolo ahora, de trabajar en el convenio para otro año, pues lo felicitaré. Le daré las gracias porque es bueno para todos, pero nosotros más no podemos hacer, o sea, más de lo que hemos hecho nosotros, es imposible que lo hagamos, porque tiene que ser 300 euros para ayudar a las federaciones que son distintas, porque creíamos necesario que tenía que llegar a todo el fútbol.
Uy, a ver si podemos mejorar un poquito el sonido, presidente, que se nos entrecorta en algún momento. 2:15 de la tarde, en directo, el presidente de la Federación de Fútbol, José Juan Arencibia. Hablamos de todas las categorías, ¿verdad, presidente, del fútbol?
Sí, hablamos de las categorías territoriales, ¿no? Las que se juegan aquí en Canarias.
Exacto,
¿no?
Sí.
Entre las islas, que puede llegar a tercera división, que sea nacional, ¿no? El tema es... También tenemos un plan B, que es solo para la gente de aquí, los que no juegan con las ligas nacionales, ¿no? Que es menos dinero que tendremos que poner. Y también tenemos, paramos ese tema, lo que no vamos nosotros a tirar la toalla, porque hay gente que no quiera firmar esto porque no le interese, o no sé, que quieren quitar al Tenerife y Las Palmas de sus equipos que viajen. No lo entendemos tampoco, porque son equipos para los que están en base, tienen el mismo derecho a la subvención, lo que sí lo comenté. Está el tema de que solo quieren una agencia, tampoco lo entiendo, cuando tenemos 39 agencias. Hay cosas que nosotros entendemos que se ponen para decir que no, para no decir que no. Bueno, ellos sabrán, nosotros nuestros clubes están tranquilos, tenemos el apoyo de todos, vamos a seguir adelante. Yo siempre digo que en esta vida todas las cosas se saben y que nosotros vamos a continuar fuertes y que los clubes no se van a quedar ahí abandonados al libre albedrío porque alguien ha impedido que este protocolo se firme.
Es decir, que si no se firma este protocolo, se volvería a la situación anterior, ¿no?
Correcto. Así mismo es. Uh-huh. Pero, con una salvedad, y es que nosotros podríamos ayudar a los clubes a prestarles el dinero para que viajen y que ellos no lo reintegren cuando reciban las subvenciones a través de la firma de un endoso.
Y volver a la situación anterior, presidente, a lo mejor no es viable para muchos clubes.
Hombre, si tú no les ayudas económicamente, hay clubes que se van a retirar. ¿Entiendes? Porque hay gente que salió el año pasado cuando hicieron el protocolo, que habían ascendido a categoría de viajes, y que lo primero que preguntaron es lo de los viajes. Y hay otros que han incrementado sus equipos a viajar, porque en Fuerteventura y Lanzarote hay equipos que tienen hasta, perdón, clubes que tienen hasta 5 o 6 equipos viajando, y hablamos de 40 o 50 mil euros, complicando una temporada.
Uh-huh. Ha cambiado usted, ha intentado cambiar muchísimo la federación, modernizarlo. ¿Esta es la primera piedra en el camino que ve usted que tiene desde que es presidente?
No, piedra no. El que tiene una montaña de grava es el presidente Tenerife. Nosotros tenemos ninguna piedra. Lo que no podemos hacer para todos lo hacemos para nosotros. O sea, nosotros, piedra sería si yo mirara para otro lado. Pero nosotros no, la piedra se quita del camino, se solucionan las cosas. Y se le da viabilidad a nuestra gente, que es la que nos ayuda cada día. Y la federación es de todo, en especial es de la propia federación y de los estamentos, de los clubes, jugadores, entrenadores y árbitros. Y yo no estoy ni preocupado. Lo que estoy preocupado es porque hay muchos clubes amigos. Yo fui 27 años presidente del club, en Tenerife, en La Palma, en La Gomera, en El Hierro, que se van a quedar sin este protocolo que ha sido la vida. Date cuenta que hemos movido 2.117 expedientes. Hemos pagado hasta ayer 1.225.000 euros, no ha habido ningún problema. Todo el mundo le pagamos directamente a la agencia, el club no pone nada. Si el club lleva más de 17 jugadores, paga la diferencia. En sala, si lleva más de 14, paga la diferencia. O sea, eso es la vida. Pero bueno, la vida para nosotros y para los clubes se entiende de una manera y para otra gente se entiende de otra. Yo creo que han hecho una rueda de prensa a esta gente, pero todavía están buscando al presidente.
Las dos federaciones.
A lo mejor se vistió de igual y lo encuentran.
¿Las dos federaciones tienen autonomía o se rigen por la Canaria?
No, en el tema de firmar un convenio con la Canaria. Pero las dos tenemos autonomía propia, sí, propio, mandato propio, propiedades, o sea, patrimonio cada uno indistinto, etcétera. O sea, somos dos federaciones totalmente legítimas e indistintas, lo que cuando vamos a aprobar algo a través de un gobierno, etcétera, lo hacemos a través de la Canaria. Pero, por ejemplo, el Cabildo, un ayuntamiento... Dentro de nuestra provincia lo hacemos a través de nuestra federación. Somos totalmente independientes, ¿no? A nivel legal y aprobado por el gobierno de Canarias, etcétera.
¿Cuál es la fecha de la asamblea? ¿Ya está prevista?
El día 27 de julio, nuestra, y después al día siguiente hacemos la 28, hacemos la de la Canaria. Creo que el día 31, porque va a ser telemática, pasa a ser presidente de la Canaria Alejandro Morales Mancito, es el que tendrá que ir a hablar con toda esta gente, explicarle todo eso, que quiere sacar al Tenerife, que quiere poner una agencia. Eso sí, yo voy a votar, nosotros vamos a votar siempre en contra de que haya una agencia sola, y encima ellos quieren a la agencia de la Española, cuando ellos saben primero que la Española no tiene una agencia, sino tiene una entidad colaboradora, y que si se va a sacar algo, porque si no, las querellas van a llegar a todos sitios, tiene que ser a concurso público. Por lo tanto, yo siempre votaré en contra de que sea una agencia. Lo que no puedo votar en contra es de que se firme este dinero para los clubes, porque el daño todavía sería mayor.
Y de aquí a la asamblea, que todavía quedan algunas fechas, me imagino que usted seguirá trabajando y reuniéndose, sí, sí. Intentando que se lleve a cabo ese protocolo.
Sí, no, nosotros no paramos. Desde ayer, ya te digo, tuvimos reunión después de terminar, tranquilo. Han llegado un aluvión de cosas, de apoyo. Nos han llegado casi más apoyo de allá que de aquí, porque hay gente que llama que quiera hasta inscribirse aquí, y eso es imposible para participar aquí. Pero nosotros vamos a seguir tranquilitos. Lo que está claro que para nosotros la Federación de Tenerife nos ha fallado, no solo a través del presidente, porque nosotros en la rueda de prensa ayer dije claramente que yo siempre he tenido la premisa de que aquí se atiende a todo el mundo bien, les hemos ayudado a formar en temas informáticos a entrenadores, les hemos ayudado a formar en temas informáticos a gente del tema de los viajes, en el tema de los árbitros también les hemos ayudado al tema informático y contable. Hemos ayudado a que ellos tengan más partidos de tercera para que sus talentos puedan subir, y de hecho solo subieron los talentos de ellos, que eran de buenos árbitros. Nos han pedido, porque creo que no sé si tenían subvención o algo, no lo sé, el tema del IMAGI, que son estos niños, para que el fútbol playa tuvieran ellos en la selección. Y yo les dije que sí, sin problema, y si podían sacar algo para ayudar a la federación. Yo creo que no hay que sentir vergüenza porque alguien te ayude. Ni hay que tener ego ni nada porque alguien sea el que firme este protocolo, porque yo le ofrecí a este señor la temporada pasada, antes de firmar el otro, si era un problema de esto, que firmara el protocolo, que yo renunciaba a firmarlo. Lo importante es que se hiciera, porque a mí ser presidente del club, como a otros muchos, nos ha servido para aprender un montón de cosas, con Francisco, y sobre todo que el dinero hace muchísima falta.
Bajo su punto de vista, ya muchísimos años en el mundo del fútbol, ahora como presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, ¿usted ve que se puede arreglar esta situación? ¿La sensación que tiene a día de hoy?
Yo dije ayer que soy el último siempre a levantarme de la silla. Pero si tú, que te reúnes el día 27 de abril la petición de la Dirección General de Deportes el 24, en Tenerife, que volvimos a ir a Tenerife como la vez pasada, que fue el 14 de julio, y desde ahí empezamos a hablar, las secretarías generales empiezan a hablar, se llega a consenso, se quitan temas que ya están más que quitados, y después cuando vuelves a tal, se contesta, nosotros contestamos creo que el mismo día, en 2 horas, y solo 10 líneas, no 10 puntos, y ellos se pegan más de 20 días en contestar, y para prorrogar este protocolo tienen que hacerlo la gente que está, porque los que vienen luego en tomar posición, en tener a la gente, en si cambia jefe de servicio y tal, puede tardar mucho. Pues nosotros lo que queríamos era, y lo que había en aquel momento, y estábamos de acuerdo, era dar certeza y seguridad. Certeza y seguridad. Eso es lo que necesitan los clubes. La cercanía ya se la damos nosotros. Pero la certeza y seguridad es lo que querían, nada más. Habrá clubes que se retirarán o no, pero nosotros está claro que ese extremo vamos a intentar que no llegue. Ya digo que es una piedra, sí, pero la piedra la vamos a apartar. Pero los que tienen una montaña de piedra, de grava, gravilla, como dicen en Fuerteventura, son ellos. Porque nosotros ayudábamos con nuestro dinero a su federación. Y yo creo que eso también molestaba. Y si molestaba, pues entonces no está para presidir una federación. Porque a mí me viene mañana aquí alguien me va a ayudar porque me hace falta el dinero para hacer algo para los clubes y yo se lo puedo devolver sin jugar con el patrimonio de la federación. Hombre, me voy a alegrar, a mí no me importa. Yo cada día aprendo cosas nuevas. No nací sabiendo, nunca he nacido sabiendo.
José Juan Arencibia, presidente de la Federación de Fútbol de Las Palmas, muchísimas gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Un abrazo.
Oye, acuérdate que tengo una cosa que tengo de tu hija que está aquí en una bolsa para llevártela.
sí, ya.
Mario se pone en contacto contigo.
Perfecto, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego. 2:24 de la tarde.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
¿Y esa historia está grande ayer en la playa? ¿No tienes clase?
Claro, pero yo me he quedado estudiando en las islas.
Anda, ¿y eso?
Porque la Universidad del Atlántico Medio es la mejor universidad para estudiar lo que más me gusta. Tienen profesores expertos, su formación tiene una alta tasa de empleabilidad y además puedo seguir estudiando desde el paraíso.
Ahora que lo dices tienes razón, tendría que haberme quedado allí.
Universidad del Atlántico Medio.
Quédate más cerca para llegar más lejos. crédito inmediato en el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
Spoticar Genial Auto abre sus puertas en la planta alta del concesionario Citroën Miller Bajo. Ven a encontrar tu vehículo de ocasión con hasta 3 años de garantía y kilómetro cero desde 8.500 euros. Te esperamos en Spoticar Genial Auto.
Deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2 y 25 de la tarde analizamos la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Y es que vamos conociendo noticias a medida que pasan los días. La opción de compra que ya se ha llevado a cabo por parte de la Unión Deportiva Las Palmas de Sandro al Huesca, que ha renovado Marc Cardona, que ha llegado un fichaje el de Javi Muñoz, y hoy la renovación o la ampliación, en este caso de un año más, tenía una temporada, se va a dos hasta junio de 2025. El caso de Benito Ramírez, poco a poco va perfilando lo que es la plantilla de la Unión Deportiva Las Palmas. Vámonos hacia la redacción de Radio Marca. Cristian Santana, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanfran.
Poco a poco, vamos conociendo detalles de la plantilla de la Unión Deportiva, ¿no?
Sí, sobre todo esa hoja de ruta que lleva quizás la columna vertebral, quizás los jugadores que más futuro tengan en cuanto a edad y proyección, pues 2026-2025, como es el último caso de Benito.
¿Qué esperas que o qué movimientos crees que va a haber antes de la pretemporada en la Unión Deportiva?
Pues es buena pregunta. Es verdad que todo está muy despacio porque son operaciones complicadas, no es otro panorama, ya no es segunda división. Sí es verdad que quizás lo del portero es lo que esperamos, pues no tan inmediato, pero sí antes de comenzar la pretemporada, pero poquito más. Es decir, la Unión Deportiva de Las Palmas se está moviendo tranquila, está teniendo sus cabezas de lista como primera opción todavía, y a partir de ahí, pues, calma absoluta. Por ejemplo, Mika Mármol, se sabe que es una operación muy complicada, pero que bueno, que vaya dando esos pequeños pasos cada día. El delantero, por ejemplo, con muchos en esa terna, pero siempre esperando esa primera persona, ese primer jugador que interesa, que suele venir de descarte de equipo de primera división como ya es Las Palmas, pero que quizás luche por otros objetivos. Entonces, yo espero un verano con, como decíamos la pasada semana, 6-7 caras nuevas, pero que no sean de jugadores que se cierren 5-6 antes de comenzar la pretemporada.
Lo mejor, por decirlo de alguna manera, los jugadores que pueden ser más importantes seguramente ya eran los últimos días, el delantero centro, a lo mejor ese central, etcétera, ¿no?
Sí, al final son jugadores que tienen que desvincularse, que tienen que quizás los equipos que tienen ahora mismo su derecho, pues ver que se les está acabando el mercado y tienen que aceptar la oferta de Las Palmas. Es decir, hablamos de William José, venga. Las Palmas ha preguntado por William José, sí, William José, y lo decíamos la semana pasada, costó 10 millones de euros al Betis. El Betis pedía 8 millones al menos, o una cesión que se encargue casi de sus 2 millones y medio netos de ficha, unos 4 millones brutos aproximadamente. La Unión Deportiva de Las Palmas no va a afrontar eso, ni el pago por traspaso ni la totalidad de la ficha. Oye, que no sé, que el 20 de agosto William José solo tiene la puerta de Las Palmas, pues quizá ya es más fácil, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues se pueden abrir muchas operaciones.
El mañana conoceremos el calendario. Es otra fecha que todos estamos esperando. ¿Prefieres un Barça-Madrid, Atlético de Madrid para arrancar? ¿En casa o fuera?
Hombre, se dice que es más fácil no ganarles al principio de temporada porque no vienen rodados. Te vas a tener que enfrentar contra todos. Yo al menos espero que las últimas jornadas no sean contra rivales que se estén jugando quizás la vida seguidos y sí, a lo mejor algo ya que esperes de mitad de tabla, ¿no? No es lo mismo jugártela quizás en la última jornada contra el Cádiz en su campo que no sé, por decirte, un Betis, que a lo mejor ya tiene su objetivo cumplido en la última jornada. Entonces, que sea al menos algo tranquilito el final de temporada por lo que nos podamos estar jugando.
Que el Barça B no haya subido, a lo mejor puede ser interesante de cara a algún jugador con proyección que nos pueda llegar para primera división, ¿no?
Sí, se habla mucho de Collado también, que es otra de las opciones de Las Palmas. Sí, es verdad que todavía no se han puesto con ella, no es una de las primera cabeza de lista, si es que le gusta García Pimienta porque ha tenido. Darnautenas también lo publican medios catalanes el interés en el portero, termina contrato, el Barça tiene una opción de 2 años unilateralmente, entonces son opciones que se pueden dar, pero también es que es un paso complicado, es decir, Las Palmas se ha interesado por Collado, que ya ha estado en primera división, por Arnautenas, que es un portero que ha estado también en dinámica de primer equipo, pero por ejemplo, uno que sobresalió en el playoff fue Luis Micruz, al final es un salto muy grande de primera ref a primera división. Entonces tampoco creo que sea ese mercado concreto del filial, pero sí de jugadores quizás del Barça en este caso que han estado cedidos en primera, o el caso de Mika Mármol que está en segunda.
Lo que sí está claro, el ascenso del Alavés, el ascenso del Granada, el ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas, veremos cómo se da la competición, pero que vamos a estar ahí en ese pelotón entre los 7, 8, 10 últimos para luchar por la permanencia, ¿no? Eso parece claro.
Sí, hombre, ojalá el espejo donde mirarnos sea el Girona, ¿no?
Sí,
ojalá,
sí,
pero...
Ojalá.
Es que tú te pones a mirar esa imagen famosa cuando ascendió a la B y tú intentas buscar 5 equipos que digan, estos van a estar luchando seguro por el descenso. Y es complicado, ¿eh? Porque el Getafe el año pasado no hizo un equipo para luchar por el descenso y al final hasta la última jornada. Se te unió el Valencia. El Celta se metió por medio cuando el Celta es un equipo que siempre está intentando luchar por cotas europeas y ahora con Rafa Benítez vamos a ver cuál es su techo. El Girona, que era uno de los que estaban abajo, estaban luchando por Europa League. Entonces es que es complicado poner candidatos fijos al descenso. Las Palmas lo es, el Granada probablemente también lo sea, a la vez también porque son los recién ascendidos, pero buscar otros 3-4 a estas alturas es muy complicado.
Veremos lo que sucede de cara a lo que va a ser la próxima temporada. Mañana, con la confección del calendario, que conoceremos también los rivales de la Unión Deportiva, la confección de la plantilla, con la pretemporada, con muchísima información y con la renovación de los abonos. Fíjate, Cristian, que entre las renovaciones y los que están en lista de espera, hablamos de ya más de 11.500. La cifra de 22.000 está ahí, ¿eh?
Es que yo creo que va a ser imposible que todos los de la lista de espera después tengan su abono, ¿eh? Date cuenta que si a día de hoy vamos a poner ese redondeo 6.000 en reserva, se tendrían que abonar o renovar solo 16.000 personas. Eso es que se pare la lista de espera ya, cosa que no se va a parar. Entonces, alguno de la lista de espera probablemente pues no obtenga tampoco su abono, o a la Unión Deportiva Las Palmas al final pues le dé cabida a toda esa lista de espera y aumente la cifra de abonados. Todo se puede ver, pero mira, la respuesta es impresionante. Son fechas complicadas porque al final es verano, el que al final guarda ese porcentaje para abonarse pues también lo tiene que diversificar en sus vacaciones, entonces son fechas complicadas y la afición está respondiendo de manera ejemplar como siempre, vamos.
Sin duda que sí. Cristian Santana, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, Juanfran.
Hasta luego. 2:32 de la tarde. Mañana juega la selección española de baloncesto, la femenina, el Eurobásquet femenino. Cuartos de final. Se enfrenta a Alemania. Saben que el sábado y el domingo tenemos la fase de ascenso hacia la segunda división del fútbol español. Todo lo va a contar el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Ricky de Jong, balón para Jordi Alba.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Ataca el Atlético Rubén.
¡Gol del Atlético de Madrid!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
El tiempo de juego en la cadena COPE con el partido mañana, recuerden, cuartos de final del Eurobásquet femenino, fase de ascenso, el fin de semana hacia la segunda división del fútbol español, porque lo que sí concluyó fue el baloncesto de la Liga ACB con la final. Después hablaremos mucho de ello con Pepón Artiles, con Inicel Labodrama, y escucharemos a protagonistas del Barça y del Madrid. El Barça campeón de Liga, 3-0, la eliminatoria en la final, los dos partidos en el Palau y el partido Wizzing Center, se hizo con el título el cuadro de Yacique Vicio. Pero vamos a escuchar ahora al capitán de la Unión Deportiva Las Palmas, a Jonathan Viera, que en Play UD, en uno de los medios oficiales de la Unión Deportiva Las Palmas, analizó su balance de la temporada, sobre todo el último partido, el del ascenso frente al Deportivo Alavés en el Estadio de Gran Canaria.
De que no se nos va a escapar, de que no se nos va a escapar, ¿sabes? De que si ellos no meten un gol, nosotros vamos a meter otro, ¿sabes? Tienen esa sensación, de ese feeling de los días que dices tú, hoy podemos estar aquí 3 horas jugando, que no va a pasar, ¿sabes? La última jugada que se va solo un trabajo y el portero, casi se me para el corazón ahí, y hace una parada, va, y yo decía, ah, ya está, esto no se escapa, no se escapa, los últimos 2 córneres también al final. No se escapaba, tenía la sensación de que no se escapaba. Bueno, es rara, yo creo que es más la fe que tienes tú que otra cosa. Yo creo que la fe que tú tienes de que va a pasar, de que va a pasar, pues al final tú, cuando piensas tantas veces una cosa, es como una mentira. Yo siempre digo lo mismo, cuando tú dices una mentira muchas veces, al final te la crees. Entonces yo tenía la sensación de que el equipo estaba convencido, estaba con una fe aquí en el vestuario, antes de salir, con una fe y con una convicción de que todo iba a salir bien, que fue brutal, la verdad.
Y el equipo consiguió el ascenso hacia la primera división del fútbol español. Ya lo había logrado el Granada y posteriormente el Deportivo Alavés en la eliminatoria frente al Levante. Ya están los 20 equipos de primera y a partir de ahora lo que falta por conocer es el calendario. Y eso es lo que estábamos preguntando en el WhatsApp de COPE Gran Canaria, en el 610-1005. ¿Contra quién quieres que arranque la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, o si es en casa o si es fuera? El primer partido de la temporada, 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria. ¿Quién puede ser el rival de la primera jornada, y en casa o en el estadio de, o fuera, o a domicilio en el Estadio de Gran Canaria, o en el otro escenario del rival que nos toque de la primera división? Nos señalan que gustaría que fuera uno de los grandes porque no están todavía en el mejor momento, y otro nos dice que mejor ante un rival de nuestra liga, que luche por la permanencia en primera. 610-1005, el WhatsApp de COPE Gran Canaria, 2:36 de la tarde.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
Estamos con 2 teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Porque cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¡Qué bien huele! Ya lo están preparando. Mi delicioso pescado cocinado a la brasa. ¡Qué delicia! En el embarcadero, junto al mar, todo sabe mejor. Pescados frescos de la mejor calidad. Reservas en restauranteembarcadero.com. Abrimos todos los días.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante. El impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Hoy queremos hacer en mediodía una especie de radiografía de los precios, ayudándonos además de protagonistas que...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Ven a La Palma, embárcate en una nueva aventura y descubre los secretos de una isla que renace. La Palma, con conexiones y flexibilidad de horarios en vuelos y barco. Visita La Palma, porque continúa siendo, por mil razones, bonita. La Palma te atrapa. Ven a La Palma.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes,
deportes. Estar informado.
Las 2:39 de la tarde seguiremos hablando de mucho de la Unión Deportiva Las Palmas, de todos los movimientos que está realizando el conjunto amarillo de cara a la próxima temporada, sobre todo en la planificación y en la confección de la plantilla que va a tener García Pimienta. Pero ahora vamos a hablar del mundo de la canasta. Pepón Artiles, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Anicet Labodrama, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Fran, Pepón, muy buenas tardes.
Acabó la Liga ACB, Pepón, Anicet, Pepón, 3-0, el Barça al Madrid. No sé si esperaban una situación como esta.
Le dejo a Pepón adelantarse. Hombre, en principio no. En principio está claro que el Madrid ha tenido una temporada muy regular. De enero para acá ha venido un poquito más y al final de temporada pues incluso han sido capaces de meter jugadores en rotación, ¿no? El Barça, que iba muchas veces con unos jugadores que no estaban ni jugando, y al final yo creo que les ha salido todo bien a ellos y el Madrid realmente, porque yo creo que ya está en un ciclo que se está terminando.
Anicet.
Bueno, son de los últimos 20 partidos han perdido los tres últimos, perdieron contra el Juventud en las semifinales un partido y luego hay que remontarse hasta el 27 de abril donde perdieron pues contra el Partizan. Evidentemente con los planteamientos que tuvieron que aplicar el Real Madrid contra el Juventud, su juego fue consistente, pero como lo ha dicho Pepón, el rendimiento quizá no ha sido tan fluido para realmente pensar que pueden ganar cada partido, ¿no? Lo que pasa es que con el Barça ellos han sabido hacer los ajustes para poder superar al Unicaja, entonces han elevado su nivel de juego a nivel Euroliga, envergadura, mucho tamaño, mucha versatilidad. Entonces, pues, Jasikevičius supo subir ese nivel suficiente para llegar a la final y poder garantizar dominar el partido, ¿no? Que lo hicieron, pues, siempre metiendo, acercándose mucho a los 90 puntos, cosa que el Madrid no podía hacer porque era un poco más previsible su juego.
Pepón, hablando en concreto de lo que ha sido la Liga ACB, de lo que ha sido la temporada en general, los equipos españoles han tenido mucho éxito. Hablamos del Madrid, campeón de la Euroliga, del Gran Canaria, campeón de la Eurocup. Al final, mucho nivel la Liga Española, ¿verdad?
Sí, de lo que hemos hablado muchas veces, el nivel de la Liga Española ha sido muy, muy, muy alto en los últimos años. Este año se han conseguido bastantes objetivos a nivel europeo por varios equipos. El reparto de Copa del Rey, el reparto de Liga y el reparto de Euroliga, en el caso de los tres equipos que yo creo que más en forma pueden haber estado, ¿no? Que de temporada, ¿no? Que podemos hablar de Madrid, Barcelona y Unicaja, ¿no? Y después, oye, pues equipos que quizás no han estado a las alturas, siempre hay equipos que dan la talla y los que en algún momento no pinchan, como Barcelona o Vitoria, cuando caen, ¿vale? Realmente siempre hay algún equipo que está, ¿no? Y en el caso de Gran Canaria, pues ganar también su competición, el Canarias ganar la suya. Yo creo que al final ha sido una temporada muy, muy buena para el baloncesto nacional.
Sin duda, ¿verdad, Anicet? Que la Euroliga, la Eurocup, muchísimo nivel en la ACB.
Muchísimo nivel en el baloncesto nacional, Juan Fran. Cada uno de los equipos están cada año intentando reforzar, consolidar su proyecto. Evidentemente, el exponente principal son los equipos. Como lo está comentando Pepón, casi todos los equipos quieren y buscan ser competitivos porque nadie quiere estar ahí abajo y estar como lo ha estado Fuenlabrada, que ha peleado para intentar eludir el descenso, pero quizás con una fórmula equivocada de contratos de corta duración condicionado por el presupuesto. Entonces, el nivel se ha elevado mucho a nivel competitivo, deportivo, pero a la vez exige mucho a nivel gestión. Tener realmente cada club la capacidad de generar los ingresos, los presupuestos para competir a alto nivel, ¿no? Entonces, todos los equipos que han llegado a las finales se supone que, y se entiende que tienen su proyecto administrativo y de gestión muy bien consolidado, empezado con el Juventud, evidentemente con el Lenovo Tenerife, como pues los dos grandes portaaviones que se respaldan en otro deporte, el Unicaja con un patrocinador de larga duración y el Gran Canaria también, siempre sumando pues más apoyos, ¿no? Entonces se va a ver en la cancha mucha más competitividad, pero en los despachos es realmente donde ahora sí que se ve lo que es el deporte profesional.
Pepón, le hacíamos la pregunta hace poco a Willy Villar en estos micrófonos. El Gran Canaria no puede estar en la Euroliga. Se lo ha ganado en la cancha, pero no puede estar. ¿Ha tocado techo el Gran Canaria, Pepón, crees?
Es complicado de analizar todo eso, ¿no? Porque después, esto es como todos los run-run, ¿no? Está el run-run oficial y después está el run-run extraoficial, ¿vale? Es decir, realmente aquí puede haber un poco de todo y no podemos estar informados de todo. Pero realmente se ha jugado e intentado jugar con las dos competiciones de una manera o de otra, una porque sabían que el coste era alto y en una competición en la cual se estaba intentando sacar el mayor beneficio posible, rédito posible. Y creo que todo eso ha influido, que al final la opción que tenías era Euroliga, y Euroliga al final es que es muy, 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 muy complicado por los importes que hacen falta, las plantillas y en las situaciones en las que estamos, que parecemos que pasamos de una crisis para meternos en otra, y si la inflación, el tema de los tipos de interés, donde el 60% de los españoles están hipotecados, todo esto hace que quizás las partidas que ya vienen de vamos a decir, de arcas públicas y de financiaciones públicas, lo van a tener cada vez más complicado, ¿no? Mucho más complicado. Yo creo que hay que empezar a buscar otro tipo de baloncesto y otro tipo de formación y otro tipo de generar club, como dice Anicet siempre, ¿vale? Y que yo también no me canso de decirlo. Ahí están otros ejemplos de Betis Fuenlabrada, dos equipos que viven han vivido este año los últimos 3-4 meses de fichar y fichar jugadores y cortar jugadores y salida de jugadores y entrada de jugadores, y al final no tienen un proyecto de jugadores nacionales ni tienen una estructura en la cual te sientas identificado. Y son equipos que, por ejemplo, Betis va a salir en el oro con una cuantía de 500.000 euros, uno de los presupuestos más bajos de la categoría, y en el caso de Fuenlabrada Dios sabrá qué es lo que va a pasar, porque realmente la estructura queda muy muy tocada, y yo creo que hay que empezar a cambiar un poco la filosofía y empezar a que cada uno sepa dónde tiene que estar, los objetivos que tiene que hacer. No puedes pelear contra Barcelona, Madrid y esos grandes buques, y el resto va a tener que empezar a buscar una formación de jugadores para tener otras opciones y sin caso de poder tener gente que tire del carro en todo momento.
Anicet, porque es verdad que competir contra Madrid y Barça o los equipos de la Euroliga es bastante complicado, ¿verdad?
Pero es que, Juanfran, es que Pepón lo acaba de decir, ¿no? Casi al detalle. Estamos en lo que es el baloncesto profesional, el baloncesto de élite, y eso exige tener, es decir, si yo soy Pepe Chiringo, ¿con quién voy a competir? ¿Contra Burger King y McDonald's? Es imposible. Tengo que competir donde yo o mi mercado me lo permite y donde yo, lo que yo puedo generar y producir, me permite. Yo soy Pepe Chiringo, vendo buen producto, pero no puedo luchar contra otro mercado, que es el de McDonald's o Burger King. Entonces, pues, pocos clubes de los que la Liga ACB pueden realmente competir contra otros dos clubes que sí pueden generar recursos extra, digamos, fuera del espectro de lo que es el mercado real en España, ¿no? Y nos lleva a unos comentarios que hemos hecho en tu programa muchas veces, que lo ha resaltado Pepón en varias ocasiones. Quizá haya que tener un tope salarial o una liga cerrada. Yo no estoy a favor de la liga cerrada porque un poco nuestra idiosincrasia es disfrutar de los playoffs, eludir el descenso, etcétera, y los ascensos para los que son de un mercado más pequeño, Burgos, Palencia, etcétera, que quieren subir, ¿no? Pero un tope salarial, un límite de presupuesto es fundamental para igualar un poco y que luego a nivel deportivo, que es lo que más se ve, se pueda realmente ver cosas. No es serio que en Fuenlabrada pues esté fichando, cortando jugadores constantemente. No nos fidelizamos con el producto, no conocemos a los jugadores. Entra un jugador, entra otro. Se cambia de entrenadores cada dos por tres. Eso no es serio. Entonces, pues para competir contra el Madrid y el Barcelona, todo el mundo tendría que estar jugando sobre la misma base, la misma plataforma. Entonces, pues no tienen que tener tanto apoyo quizá del fútbol, esos dos grandes clubes, o los demás tendrán que tener otro tipo de apoyo para poder competir ahí. De ahí la decisión del Gran Canaria. Jugar en la Euroliga no es factible si tú no puedes generar mínimo cerca de 18, 19, 25 millones de euros para poder financiar lo que es competir en Euroliga. Cosa que los otros clubes grandes lo pueden hacer, el Fenerbahce, el Maccabi Tel Aviv, el Milán, etcétera, y vivir en tu realidad socioeconómico. Y hay una cosa que dijo Pepón que es importante. Si mi base no es mi cantera, no tengo cimientos para construir proyectos. Dependo de que las instituciones o los patrocinadores me aporten algo para fichar. Pero yo no produzco para luego, bueno, le vendo al Baskonia, le vendo al Juventud, le vendo al Partizan, le vendo al Madrid uno o dos jugadores y sigo financiando el proyecto. Si no, en los pabellones de la Liga ACB es imposible que las familias puedan sufragar lo que realmente vale ese producto, al menos que esté subvencionado o regulado para que los presupuestos estén todos igualados o haya un tope donde los demás no superen en 15 millones o 20 millones el presupuesto del equipo contra el cual van a jugar este fin de semana.
Claro, totalmente de acuerdo. Aniset Labodrama, Pepón Artiles, que siempre es un lujazo hablar con ustedes. Cuídense mucho, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias. Las 2:50 de la tarde. Enseguida, a vuelta de pausa, escuchamos a protagonistas de la final de la Liga ACB, del Barça y del Madrid. Saben que el Barça es campeón de Liga 2022-2023.
Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El concepto de isla de calor urbana. Hay un estudio interesantísimo.
Es un fenómeno por el cual suben las temperaturas del, digamos, del núcleo de las ciudades.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Estamos con dos teleoperadoras que nos van a contar cómo es su trabajo.
El sector del telemarketing es un sector muy precario, muy feminizado.
¿Por qué cuánto ganáis?
Salario base.
O sea, el mínimo.
Sí.
Ya.
Si eres comercial, puedes sacar, pues eso, como mucho, 200 euros más.
De lunes a viernes, de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
¿Preparado para demostrar a tu jefe quién es el más rápido? Ha llegado el momento de hacer equipo. El 25 de junio regresa la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Y esta vez con nuevos horarios. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
¿Es cierto que el verano será más cálido de lo normal?
¿Qué es la tuberculosis bovina?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
La cosecha de trigo y de cebada se situará este año en niveles muy, muy, muy bajos.
Agropopular, el programa de información agraria de Cano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Deportes.
COPE más Gran Canaria. Deportes.
Estar informado.
Finalizó la Liga ACB, temporada 2022-2023. Se jugó la fase regular, se clasificaron para los octavos, para los cuartos, para la semifinal. Y en la final, 3-0 para el Barça frente al Real Madrid. Ganó el partido en el Palau por 97-88. Ya había ganado también el partido 86-85 en el Palau. Y había ganado en el Wizzing Center 82-93. Bueno, en definitiva, 3-0 para el Barça frente al Real Madrid. Y ya todos los equipos pensando y planificando en la próxima temporada. Pero vamos a escuchar a protagonista de lo que fue esa victoria ayer del Barça en el Palau por 97-88. Comenzamos por el técnico Yassi Kevicius. Estuvo en directo en el partidazo de la cadena COPE.
Bueno, esto parece, pero a veces las cosas son en un tiro o dos tiros, ¿no? Porque estamos hablando de estamos hablando de segundo partido que podría ir a, claramente en lado de cualquiera, ¿no? Pero así las cosas son en el mundo del deporte.
3-0 en casa del eterno rival, Saras, con un nivel además de rotaciones que entiendo buscabas que todos estuvieran frescos, enchufados, para no bajar esa defensa que te ha llevado hasta el título.
Bueno, mira cómo está funcionando. Esto fue la idea, pero hemos ganado el título con ataque. No, yo creo que hemos ganado, hemos metido 90 puntos. Yo creo que, bueno, promedio del final. O yo creo que estuvimos, no a nivel defensivo, pero en ataque nos ha salvado. Entonces, pues, increíble.
Contento, lógicamente, Jacique Vicius por el título de Liga frente al Real Madrid. Ayer fue el último partido de Nico Mirotic con el Fútbol Club Barcelona. Él sabía que era su último encuentro con el Barça y quería conseguir el título. Vamos a escuchar a Mirotic.
Bueno, mucho, sin duda. De la manera solo de pensar cómo hemos acabado la temporada, es muy grande. El club se lo merece, la afición se lo merece y hay que estar contento porque hemos ganado contra el campeón de Europa, que es un gran equipo, y nada, ahora toca pues celebrar un poco.
Último partido por el Barcelona ganando un título, no podía haber sido complicado.
Seguro, mira, es el, por decir, sueño deseado, ir ganando. Es lo que quería, es lo que he dicho, que voy a dar todo para hasta el último día que estoy vistiendo esta camiseta. Y yo creo que el compromiso se ha visto. Así que, pero esto no va de mí, va del Fútbol Club Barcelona, va del equipo, va de afición. Este club se lo merece y nada, hemos ganado. Lo importante es acabar la temporada ganando.
Y ganó, efectivamente, el Barcelona frente al Real Madrid. Por cierto, lo comentábamos antes, la temporada de los equipos españoles maravillosa. El Madrid, campeón de la Euroliga. El Gran Canaria, campeón de la segunda competición europea de la Eurocup, el Dreamland Gran Canaria. El Unicaja ganó la Copa del Rey, la Liga para el Barça. Muchísimos equipos que llegaron a la Final Four también españoles. Bueno, en este caso Unicaja y el Lenovo Tenerife a la Final Four de la Basketball Champions League. La temporada para los equipos españoles de la Liga CB ha sido fantástica. Ya todos preparando lo que va a ser la próxima, la 2023-2024. Seguimos con protagonistas. Este es la Provito, al base del Barça.
Sí, hemos hecho una serie muy, muy buena, ganamos 3-0. Creo que cerrarlo acá en Madrid demuestra muchas cosas para este equipo.
Y también el técnico, la otra cara de la moneda, el técnico en Real Madrid, de Chus Mateo, después de caer en la final frente al Fútbol Club Barcelona. Todos pensaban, ¿verdad? O todos creían que podía haber un cuarto partido, que quizás se puede llegar al quinto. Pues ha sido por la vía rápida el Barça, con los dos compromisos en el Palau y con el encuentro en el Wizzing Center. Chus Mateo, también en resumen lo ocurrido en la jornada de taller en el Wizzing Center, con ese título para el Barça.
Era un partido en el que jugábamos ya sin red, habíamos perdido la oportunidad. Seguramente jugando bien en Barcelona, y conociendo a ganar, pero veníamos con 2-0 y sabemos que si no llegábamos al final con 0 victoria, el Barcelona estaba jugando muy bien. Hemos jugado, hemos peleado, hemos luchado todo el año, toda la temporada, y si de algo estoy orgulloso es de que los jugadores lo han dado todo, ¿no?
Pues sí, contento el técnico Chus Mateo. La temporada ha sido buena también para el Real Madrid, finalista de la ACB y campeón de la Euroliga. El Real Madrid en esta temporada, campeón de la máxima competición europea. Recuerden que hoy, a partir de las 10:30 de la noche, como todos los días, de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, podrán escuchar el partidazo de la cadena COPE, el programa líder de la radio deportiva nocturna, con Juanma Castaño.
En la noche, la radio deportiva solo tiene un número uno.
El Atleti debe luchar por ser campeón de liga.
Eso sabe. O sea, para eso contarle a la gente, no a ustedes. Para contarle a la gente. El Atlético está preparado para que cuando el Real Madrid y Barcelona fallen, vos estés pronto.
¿No era este el año?
Este año. Sí, ¿te parece? Por ejemplo.
No, los números de...
O sea, ¿vos crees que llegando Lewandowski al Barcelona era un campeón?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
el programa líder de la radio deportiva nocturna, que lo pueden escuchar, el partidazo de la cadena COPE, hoy a las 10:30 de la noche, hora canaria. En cuanto al voleibol, saben que está en marcha también el proceso de preparación de lo que va a ser la próxima temporada, tanto para el Guaguas como también para el Club Voleibol Gran Canaria. Pues el Guaguas va a cambiar muchísimo lo que va a ser la plantilla. 8 jugadores no van a continuar, que estuvieron la pasada temporada: Manday, Yadrian Escobar, Borja Ruiz, Dani Ruiz, Adrián Olaya, Fernando Fernández, Paulo Renan y también Brandon Rattray. No van a estar la próxima temporada en el Guaguas, que ya ha hecho 3 fichajes, 3 refuerzos, y va a variar mucho la plantilla que va a tener Sergio Miguel Camarero para seguir luchando por la Superliga Masculina de Voleibol, también por la Copa del Rey y en la Champions, la máxima competición europea donde va a estar el Guaguas la próxima temporada. Las 2:59 de la tarde en Canarias.
1 minuto para las 3 de la tarde. ¡Nos vamos!
Estuvo Guillermo Correa Gil en la realización. Enseguida, un instante, continúa la programación en la cadena COPE. Continúa la tarde de COPE. Buenas tardes.